en Onda Madrid.
Vaya, vaya.
Aquí no hay playa.
Vaya, vaya.
Con Maite López.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, puntuales como un reloj, 4 y 4 minutos de la tarde. Aquí estamos dispuestos a abrir este chiringuito veraniego que ya saben, abrimos a esta hora más o menos a las 4 y no cerramos hasta las 5. Y hoy en el chiringuito lo que vamos a hacer o lo que vamos a intentar es mirar a nuestro alrededor y descubrir cosas que tenemos muy cerca y que a lo mejor no habíamos descubierto, no nos habíamos percatado. Quizás sea una plaza, una fuente, una iglesia. Seguro que si pasemos por Madrid nos llevamos alguna sorpresa, ¿verdad, Paloma? Hay que estar muy atentos.
Seguro que sí.
Por el camino. Y como es martes, nos toca además ciencia y nos vamos a sorprender también con algunos fenómenos que se analizan aquí, en nuestra ciudad. Para ello, Pablo, atentos al cielo.
¿Y de qué manera? Cielo de Madrid.
Más que nada, por los tiestos, no vaya a ser que al final tengamos algún accidente. Estaremos muy pendientes también de los cursos de verano de las universidades madrileñas. Lo dicho, que la intención esta tarde es sorprendernos y así, con sorpresa, abrimos el chiringuito.
Estoy llamando, te contesta por favor. Obsesionado, cada vez voy a peor. Sé que me ignoras, te hace un contestador.
Contestamos, Paloma, aquí estamos, ¿qué pasa?
Sí, pues otra vez acuestas con el teléfono móvil.
Es verdad, que nos habías contado los que explotan.
Sí, el viernes pasado, recordamos, comentábamos esas quemaduras que una chica suiza sufrió en una pierna con su teléfono, un Samsung Galaxy, cuando de repente se incendió mientras lo llevaba en el bolsillo, así, del pantalón. Y también contamos que el teléfono estaba siendo analizado en Corea del Sur, que intentaban analizar
qué había pasado,
cuál fue el motivo de esa explosión. Pues hoy, una más de móviles. Bueno, hoy, ayer y todos los días.
¿A quién le toca esta vez?
Pues que nos estamos preguntando si estamos a salvo de nuestros aparatos, sobre todo después de conocer que Apple investiga la muerte de una mujer en China que, según sus familiares, se electrocutó al responder una llamada con su iPhone mientras el aparato se estaba cargando.
Vaya, da miedo.
Sí, la verdad es que esta joven se llamaba Ma. No hay muchos detalles sobre su muerte. Lo que sí es cierto es que esta noticia ha suscitado dudas sobre el posible riesgo eléctrico que representan los dispositivos que muchos portamos casi todo el día. Los expertos dicen que la probabilidad de que alguien se electrocute... Pablo está sacándose el móvil del bolsillo.
No, he entrado sin él directamente.
Ah, bueno. He visto un gesto.
Es que me he llevado la mano al bolsillo porque pensaba que lo llevaba.
La probabilidad de que alguien se electrocute con un smartphone...
Es poca, Paloma, ¿no?
Sí, aunque se esté recargando,
sí,
es muy
baja.
Aunque
lo tengamos enchufado ahí a la red, que muchas veces ni lo desenchufamos para contestar, de la
sí,
prisa que tenemos.
La explicación que dan los técnicos es la siguiente. Se cargan a través de un cable USB y tienen un cable de alimentación de cerca de 5 voltios. Y esto, claro, es insuficiente para lastimar gravemente a una persona. Sin embargo, los riesgos aumentan cuando alguien alimenta un teléfono con un cargador que no cumple los estándares o que es incompatible. Vamos, que no es de la familia.
Vamos, que no se había comprado en la casa o que no habían pasado por la casa.
Hay muchos falsos, sí, copias.
Que
no
caros.
Tienen... Ya, pero es que los falsos, claro, lo barato sale caro al final. Y hay veces que no quiere decir que todos no tengan un aislamiento adecuado, pero suele ocurrir. ¿Esto qué es lo que provoca? Pues que los usuarios puedan quedar sobreexpuestos al calentamiento, al incendio o a una descarga eléctrica. Es más, a raíz de todo esto que ha pasado en China con esta joven, con Ma, la Asociación de Consumidores de China ha trasladado una información en la que advertía que el mercado del país está inundado de cargadores de contrabando que podrían convertir un teléfono, ojo, lo dicen los chinos, ¿eh? No lo digo yo. En una granada.
China y lo que no es China, porque por aquí también hay mucho cargador de esos, bueno, por eso no oficiales.
Nos recomiendan, ¿no?, que cuando compremos un elemento añadido al teléfono, pues que sea de la misma marca de la empresa que lo fabricó.
Yo a partir de ahora lo desconecto seguro,
sí,
por
¿no?
si acaso. No
estaría bien. Más cositas de seguridad. La que tiene que ver con los teléfonos y el agua. La familia de Ma, la china que ha fallecido, dijo en internet que la chica estaba saliendo del baño.
O sea, que salía de la ducha.
Para contestar al teléfono.
Vale, ya empieza a verse la luz.
Claro.
Bueno, el agua es un excelente conductor de la electricidad y la humedad de la piel puede reducir la resistencia natural de una persona a las descargas eléctricas.
Si estás mojado, no cojas el móvil ni te acerques a ningún aparato eléctrico. Eso lo dicen nuestras madres desde que somos chiquititos.
Y nos viene saber bien esto, sí, porque la verdad es que últimamente la adicción a los teléfonos es tremenda. Todo el mundo va con el teléfono a todas partes, incluso en la piscina, pues ojo, ojo con la piscina. Y otra cosita, esto es ya así un poco de asesoramiento, ¿no? Las descargas eléctricas en las que nos cuentan los que saben de esto, que están involucradas sobre todo aparatos electrónicos para el consumo con frecuencia, no tienen mucho que ver con los dispositivos mismos, sino con, por ejemplo, una sobrecarga a veces en los enchufes, por los cables de extensión que están deteriorados, porque el cable doméstico es defectuoso. El ladrón que está colgando de la clavija, bueno.
Vamos, va a tener razón mi madre cuando dice que los aparatos esos los carga el diablo.
Sí, te digo, el ladrón es un diablo total. Y ojo, que lo decías tú el otro día, Maite, que cuidado con el sol, porque no sería la primera vez que dejamos el teléfono ahí en el coche, le está dando el sol constantemente y la batería explota o se incendia. Porque ha estado mucho tiempo expuesto y, claro, le ha dado demasiado tiempo el sol, la presión.
Vamos, que los teléfonos móviles, cuanto más lejos, Paloma, casi mejor.
Yo creo que sí.
Y el consejo es desenchufar el teléfono. Aunque tengáis mucha prisa por contestar, desenchufar el teléfono. Dale, Pablo, que va a haber polémica. Tú empieza.
Y empiezo así. Mejor un buen cuerpo que un tipo listo. Sí. Es la conclusión.
No sé, ¿eh?
¿No? Sí, Paloma pues... tiene dudas.
¿A qué cuerpo nos estamos refiriendo?
Yo en principio casi voy a decir que sí.
Venga, decirlo de Hablamos de Ciencia para que nadie se llame engaño y que nadie haga segundas lecturas.
No.
Pero al final es lo físico lo que inclina la elección. Yo hasta aquí puedo leer y ahora voy a empezar a desarrollar. Y dice así. Científicos del Centro de Investigaciones Ecológicas y Aplicaciones Forestales buscaban una explicación a las diferencias del tamaño del cerebro de machos y hembras. Los machos, más pequeños, hembras, más grandes. Uh-huh. Bueno, había dos explicaciones que se barajaban. El macho prefiere mostrar atributos que atraigan a la hembra y su cuerpo crece, pero su cerebro no tanto.
Esta es buena, para una conversación de bar.
Otra posibilidad. La hembra tiene el cerebro más grande porque necesita procesar más información porque es la que se encarga de criar y de proteger a los polluelos.
Bueno, pues en principio.
Vamos a tomarla también como buena. Así que esto es así, pero puede ser todo lo contrario.
Lo vas a desbaratar, ¿verdad?
Sí, al final
mira que luego utilizar eso de son más listos las hembras porque tienen que cuidar de los polluelos y tal, no me va a servir, ¿no?
Os digo que sí y os digo que no.
Bueno, vamos a ver qué argumento nos convence más.
Vamos a seguir. Al final se impone la selección natural. Los investigadores, tras analizar el comportamiento de 180 especies, han concluido que la elección entre los miembros de una especie no es al azar, no se han roto la cabeza, sino inducida por el atractivo del ejemplar macho.
O sea, que son los que se pavonean, ¿eh? O los que tienen que pavonearse.
Digamos que en el mundo de las aves, habitualmente el macho es el que presenta los colores en el plumaje más bonitos y es el que tiene más tamaño, ¿no? Entonces, pues eso es lo que hace que la hembra se sienta atraída por él.
Que eligen las chicas.
Eso es, como siempre. Cosa que se sospechaba porque ocurre en la naturaleza, tú lo dices. Bueno, lo que ha sorprendido a los científicos es lo siguiente. En las especies poliándricas, en las que la hembra se junta con varios machos, los cerebros son más pequeños en relación con el cuerpo, tanto del macho como de la hembra son más pequeñitos, que en especies monógamas, en las que son fieles entre ellos los miembros de la pareja.
Es que hay que ser muy listo para ser fiel.
Eso es porque tienen muchos quebraderos de cabeza.
Pues por ahí van los tiros, un poco. Por la complejidad de las relaciones sociales que hacen que nuestro cerebro... Bueno, perdón, el cerebro de las aves...
Que estamos hablando de las aves.
Hablando
aquí,
de los pájaros.
Que nadie saque conclusiones, no hablamos ni de chicos
estamos
ni de chicas, ni de hombres ni mujeres.
De las aves. Una observación científica.
Tú lo has dicho, Pablo, esto es ciencia.
Así que esto nos lleva a replantearnos algunas de las cosas que se daban por ciertas sobre el tamaño del cerebro, su evolución y el tamaño de los ejemplares de una especie. Y otra cosa más, retomamos aquello del tema de la crianza de los polluelos. Había una idea muy extendida de que el cuidado de las crías requiere más capacidades y, por tanto, un cerebro mayor. Bueno, pues he estudiado esto y resulta que en el caso de las hembras de varias especies en las que son ellas las encargadas de criar, no hay diferencias apreciables en el tamaño del cerebro.
No, que esto no va a ser, ¿no?
Que no les da tiempo a comerse mucho la cabeza.
No. En otras
especies, tanto que hacer, tantos claro. polluelos que cuidar.
Como para pensar está la cosa.
Bueno, hay otras especies en las que es el macho el que se encarga, algunos tipos de pingüinos, que se encarga el macho de criar al polluelo, ¿no? Pero no es el caso.
Poquitas.
Así que una cosa es la conjetura científica y otra cosa es la observación. Y por si no hubiera bastante lío sobre el tamaño, lo que llaman el dimorfismo, pues voy a yo introducir una tercera variante que es la inteligencia social, que es algo que nos hablaba antes Paloma. Eso de que se rompe la cabeza la pobre pájara, hay que decirlo, con la crianza. Bueno, pues sí, Paloma. El cerebro aumenta en las especies en las que las relaciones de pareja o entre los miembros de su comunidad son más complejas. O sea, en las monógamas, alguien podría pensar que están todo el día discutiendo por quién se queda con el crío para cuidarlo. Pues sí, aumenta el cerebro de ambos, tanto del macho como de la hembra. Y esto, bueno, pues es algo que está comprobado. Así que cuidado, dicen los investigadores, a la hora de hablar de diferentes tamaños de cerebros y de las diferencias entre los comportamientos entre machos y hembras, por lo menos en el mundo de las aves.
O sea, que poquitas conclusiones, pero que tenemos que estar guapos por fuera, seguro, ¿no? Por si acaso.
Eso siempre.
Eso siempre. Y para estar guapos por fuera, ahora que llega el veranito, aquí está mi valla. Aperitivo, pincho, montadito, canapé, bocado, tente, en pie. Algunos de los nombres propios que utilizamos para definir la tapa, esa típica del verano, que apetece. Aunque algunos dicen que ya saben, se quedan con nosotros el resto del año, que engordan o que no son muy saludables. Bueno, pues en su defensa, en defensa de la tapa, ha salido un informe del Instituto Médico Europeo de la Obesidad que ha hecho un ranking, lo han hecho ellos, de las 10 tapas más saludables. Yo solo las voy a leer para que ustedes echen un vistazo a la barra del bar y para que elijan. En primer lugar, banderilla de pepino, anchoa o boquerón con cebolleta y aceituna.
Está saludable.
50
la que más.
Calorías. Esta ni se nota. Te puedes tomar hasta dos banderillas.
Pero espera. ¿Pero que una banderilla tiene 50 calorías?
50, nada. Paloma, esto es nada. Un vaso de gazpacho.
Con mucho me parece para lo pequeñita que suele ser la banderilla, ¿no?
Que no, mujer, que lleva contenido. Un vaso de gazpacho, 75 calorías, que tampoco es mucho. El platito de salpicón de marisco, que sienta muy bien, 100 calorías. Sepia a la plancha con ajillo, apenas, 106, Pablo.
Qué maravilla, yo estoy segregando saliva.
Mejillones a la vinagreta.
Estos me gustan mucho a mí.
120, Paloma.
Vaya.
Ya sabes, una, 120, dos, 240. Revuelto de champiñones setas al ajillo, 100 gramos, por si alguno es muy tiquismiquis y quiere elegir, 130 kilocalorías. El pimiento relleno de bacalao, que es un clásico, 140. El pulpo a la gallega, que es un plato ideal para toda la familia, nos dicen 140 kilocalorías. Atún con pimientos, 156. Y para la última tapa de este ranking, la número 10, tapa de jamón ibérico con tomate, recomendada para todo el mundo.
¿Esa cuánto?
Sin contraindicaciones, 150 calorías.
Qué manera de ponerle a uno
para beber,
los jugos.
Fíjate,
para beber.
Que no han dicho nada de patata brava,
ni mayonesa, ni ketchup, ni nada
ni
de eso.
Ni frituras varias.
Hay que mirarlo.
¿Chopitos? Los chopitos no están, ¿no?
No, pero eso es como la sepia, más o menos. Para beber, si te has pasado con la tapa, un té con hielo, 0 calorías. Un zumo de tomate natural, apenas 30. Hasta una copa de vino tinto, que es cardio saludable, y los médicos recomiendan que nos lo tomemos por
¿Y
la
eso
noche.
Dicen cuántas calorías?
El vino
tinto.
Como unos 100, más o menos. Tampoco tiene mucho.
Está bien.
Una cervecita, que si nos gusta con casera, la típica clara madrileña.
Peor, ¿no?
Rebaja, no, mucho.
¿Lo rebaja?
Reduce a la mitad el aporte calórico.
Hay muchas burbujas.
Pero te puedes tomar dos y seguir con las tapas.
Madre mía, vaya manera de arrancar a este programa, ¿eh?
Chicos, una de boquerones, que nos vamos a la universidad.
Síguenos en las redes sociales. Estamos en Facebook y en Twitter. Aquí no hay playa @ondamadrid.es.
La mayorista de viajes Politours pone el mundo en sus manos. Descubra África y su inmensa sabana. Déjese conquistar por los enigmas del lejano oriente. Viva toda la magia y la grandeza de América. Solicite los folletos de Politours en su agencia de viajes o entre en politours.com. Politours, nuestro éxito, clientes satisfechos.
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates... ¡Ah! Y te pasas por el Mauto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre.
¿Has dicho coche? ¡Pero te has vuelto loco con la que está cayendo!
Sí, sí, en Almoauto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus 4 concesiones. ¡Anda, corre y no tardes!
Almoauto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas.
En Ford, liquidamos nuestro stock porque el plan Repive se acaba. En Ford, liquidamos nuestro stock. En Ford, liquidamos. En Ford, en... Solo te quedan 10 días para llevarte un Ford Focus por 13.360 euros. Red Ford de la Comunidad de Madrid.
Cada vez que te duchas en lugar de bañarte, ahorras 150 litros de agua. Por 6.489.680 madrileños, son muchos litros. No podemos multiplicar el agua, pero sí el ahorro. Ese es el compromiso que tenemos todos en la Comunidad de Madrid. Súmate a él. Canal de Isabel Segunda Gestión. Cuidamos el agua.
Y como la barra de nuestro chiringuito es una parada obligada, ya saben que cada tarde abrimos una pequeña ventana a lo que ocurre en los campus de verano de las universidades madrileñas, de la Universidad Complutense y de la Universidad Rey Juan Carlos. Especialmente activos durante este mes de julio. Son muchos además los personajes, los nombres propios del mundo del arte, de la literatura y también del periodismo que estamos conociendo cada tarde. Y hoy, si no me equivoco, nos vamos a ir hasta la Universidad Rey Juan Carlos porque le toca el turno a un corresponsal de guerra, Beatriz Marín. Buenas tardes.
Buenas tardes, Maite, ¿qué tal?
Óscar Mijallo.
Sí, 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 vaya aventura que nos ha contado.
Mucha batallita, ¿no?
Pues sí, pues lo que te imaginas, pues superado por la realidad 10 veces, claro, sí, sí. Bueno, él ha sido enviado especial y corresponsal en Israel, en Palestina, ha cubierto la segunda intifada, la guerra del Líbano, la de Gaza. Llegó ayer por la tarde desde Egipto, la verdad es que estaba un poco desorientado.
No me extraña.
Sí, 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 y justo nos estaba contando, bueno, dice, os voy a poner un ejemplo, ¿no?, de cómo la vida más o menos del reportero de guerra. Yo estaba de vacaciones en Alicante, me llama el jefe y me dice, vístete a la maleta que te vas para Egipto. Y así. Nos ha contado cómo es la vida del reportero de guerra, cómo sale por la mañana más o menos con una historia planificada, un poco de lo que marca la actualidad, pero luego las historias surgen de debajo de las piedras. Ahora en Egipto, por ejemplo, solo con salir a la calle, ir a los disturbios, a las manifestaciones, pues con grabar un poco tenían ya la historia. Pero claro, él decía, cuando llevas ya varios días contando estos acontecimientos, la historia es muy repetitiva, ¿no? Así que tienes que buscar otras, por ejemplo, él decía como en Siria o Libia, pues aparte de ir al frente iban a zonas de refugiados, en fin, buscaban otras historias que en estas zonas es muy fácil encontrar. Él decía que hay que ir con los ojos muy abiertos y ser flexible. Vamos a escucharle.
Simplemente si os paráis en una manifestación o si os paráis en una ciudad que acabe de tomar el ejército, paraos y mirad, hay cosas, hay gente, a la gente le ha pasado algo, veréis que alguien está llorando, veréis que alguien está con bolsas de comida. Ese tío tiene una historia detrás. O sea, ese tío posiblemente lleva escondido en su casa 3 días y hoy es el primero que sale a comprar pan, ¿no?
Contar el día a día, ¿no? Cómo viven.
Fíjate, en ese detalle, ¿no? En la bolsa del pan, claro. Él ya tiene una intuición que quizá alguien que no haya estado nunca en un conflicto no sería capaz de ver, ¿no?
El
ver
una bolsa...
A ver. Bueno, luego comentaba un poco la diferencia entre los reporteros de prensa con los de la televisión, que dice que son un poco esclavos de los directos. En Mali, por ejemplo, en la guerra, el punto de directo no lo colocaron en el frente, sino a 300 kilómetros, pero es un África, comentaba, que lleva 6 horas, no se puede ir y volver en el día. En fin, que están un poco encadenados a eso, al punto del directo, ¿no? Aquí hay historias que no se pueden contar porque no da tiempo en el día. Y en Egipto ahora nos contaba una anécdota, ¿no? Estaba mucho más cerca, se podía ir, pero el punto de directo, para hacer las conexiones, para que la gente nos entienda, estaba colocado en el techo de la mezquita donde estaban concentrados los hermanos musulmanes. Había cientos y cientos de personas, pero claro, tenían que entrar para ir al punto de directo, nos contaba.
Hay que contarlo,
con la cámara.
¿No?
Sí, sí, tenían que entrar por los lavatorios, que claro, tú dices, vale, un lavatorio. Bueno, pues los lavatorios de las mezquitas están al lado de los servicios. Bueno, pues cada día era una aventura. Dices, ¿qué nos puedo contar? Bueno, pues lo que era atravesar cientos de personas con la cámara por un lavatorio de una mezquita, el hedor, dice, vamos, vamos,
peor, insoportable.
Insoportable, efectivamente. Y luego, bueno, contaba cómo ahora con internet pues es más, más barato, ¿no?, transmitir conflictos, como todos estos que está viendo en el mundo árabe, pero muchas veces es más lento. Nos hablaba también de problemas de conexión. Vamos a oírle.
Claro, por ejemplo, ahora en Libia es imposible, si estás en la zona de los rebeldes, porque monitorean todo el gobierno, si estás en la zona de los rebeldes. Yo no he estado, o sea, yo he estado siempre en la pro gubernamental. Si estás en la zona de los rebeldes, pues es imposible emitir, tienes que salir a Turquía. Ese es uno, por ejemplo, de los problemas por los que no metemos nosotros, Televisión Española, un equipo en Siria, porque no se puede emitir. Y como, en cierto modo, ahora mismo la información diaria es esclava de los directos, como no puedes emitir, pues no interesa que estés.
Claro, es que él decía, como no llegues a la hora, el informativo, por ejemplo, en este caso de las tres, que es para el que él trabaja, esa historia ya no sirve, porque claro, luego está superada, ¿no?, por las siguientes horas, por la realidad, ya hay que tirarla. Así que bueno, nos contaba un poquito eso, la esclavitud, y cómo los reporteros que no trabajan para televisión, sino para prensa, en ese sentido lo tienen más fácil, claro. Así que bueno, de todo esto nos ha hablado hoy Óscar Mijallo, que la verdad que me queda con las ganas de preguntarle si volvía para el Cairo, si se quedaba por aquí.
O para Alicante, o
qué hacía con su vida.
O que llevaba en la maleta, ¿no? Que llevaba siempre en la maleta. Me imagino que el cepillo de dientes sí, y poco más.
Yo creo que va con la trolley a todos los lados, pues tiene que salir corriendo, sí, sí. Bueno, él conoce ya el mundo árabe y en cualquier momento le pueden llamar, ¿no? Él es lo que tiene, lo bueno, porque ya es especialista en el tema, pero lo malo es que en cualquier momento tiene que estar preparado para salir en cuanto haya cualquier movimiento, ¿no? En cualquiera de estos países.
Ya. Todos, bueno, cuando empezamos la carrera, yo creo, Bea, querríamos ser corresponsal de guerra, ¿no? Y luego te das cuenta que en el día a día nos pasa lo mismo, porque hay veces que no funciona el teléfono, no funciona la RD,
bueno,
¿verdad? Y al final tienes que luchar con tus pequeñas batallas todos los
días.
Ya
lo creo,
¿no?
Ya lo creo, una aventura. Pero sí que es cierto, ¿eh? Que, ¿verdad?, cuando empezábamos todos decíamos, no, yo corresponsal de guerra. Luego ya te da las ganas, claro. ¿No?
O documentales del National Geographic, ¿no?
Madre mía, sí, sí, cómo nos gustan los documentales, ¿eh?
Cómo nos gusta hacerlos, porque verlos luego al final la audiencia.
Los documentales de la 2, todos lo vemos, todos, todos.
Beatriz, mañana más, gracias.
Venga, os espero, un abrazo,
hasta
luego.
Mañana. Y esta tarde además tenemos sesión doble, porque también se ha hablado mucho de comunicación en el Escorial, pero desde otro punto de vista. Pilar Rivera, buenas tardes, desde el punto de vista de las mujeres.
De la comunicación y género, ¿qué tal? Buenas tardes. Se está debatiendo, se está tratando en el marco de este curso que lleva por título precisamente Comunicación y Género, Mujeres Informadoras e Información sobre Mujeres, que dirige Isabel Tajaguerce, que además es delegada del rector para la igualdad en la Unidad de Igualdad de la Universidad Complutense de Madrid. ¿Qué tal, Isabel? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, claro, así a bote pronto, se están poniendo temas encima de la mesa tan, tan interesantes como, por ejemplo, el impacto, vamos a empezar quizá por lo último que comentábamos, el impacto de las telenovelas con respecto al género, ¿no? Cómo está marcando y la importancia además de construir referentes, a lo que nada ayuda, ¿no? Este tipo de televisión.
Bueno, el problema es que desde la ficción, desde las telenovelas o desde algunas series de ficción producidas en cualquier lugar del mundo, lo que ocurre es que estamos difundiendo estereotipos que hacen que mantengamos roles y valores. Los hombres son de una determinada manera y las mujeres son de otra, ¿no? Y siempre desde un concepto del poder masculino.
Llama la atención, Isabel, que seamos muchas más profesionales en el mundo de la comunicación y de la información, muchas más periodistas que hombres periodistas y que, sin embargo, haya contadas con los dedos de la mano dirigiendo un periódico, dirigiendo una televisión, ejerciendo poder.
Estamos en lo mismo. El concepto de poder es masculino. Yo soy profesora de la Facultad de Ciencias de la Información y hay más alumnas que alumnos, por lo tanto hay muchas más mujeres que terminan periodismo, comunicación audiovisual, publicidad, pero luego en los puestos de responsabilidad y en los puestos de poder, ¿quiénes siguen estando? Los hombres. Ellos dirigen las grandes cadenas, ellos dirigen periódicos y las mujeres están, ¿dónde? En las redacciones.
¿En qué estamos fallando como sociedad para que esta sea nuestra realidad en pleno siglo XXI, en el que sí que vemos referentes en otros países? De hecho, por ejemplo, mañana miércoles una de las primeras ponencias la da la directora del diario La Nación de Costa Rica.
Bueno, yo creo que es en el mundo entero. En el mundo entero tenemos que trabajar por la igualdad, pero tenemos que trabajar por la igualdad entendiendo las causas de la desigualdad. Hablamos, por ejemplo, en España habitualmente del tema de la violencia de género y no entendemos que es que la primera gran violencia es la desigualdad de las mujeres en el mundo, en todas las sociedades, en todas las culturas, en todos los ámbitos, en el ámbito de lo económico, en el ámbito social, en el ámbito político y, por supuesto, cómo no, pues en los medios de comunicación que están reflejando esos modelos.
De hecho, en la Universidad Complutense han cogido, permítame la expresión, el toro por los cuernos y han dicho, vamos a crear una asignatura de comunicación de género. Creo que es la única facultad, la de Ciencias de la Información, que va a tener precisamente una asignatura específica sobre género.
Sí, en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid comprendimos en un momento dado que la única manera de cambiar las cosas, dado el poder de los medios de comunicación, tanto en el ámbito de la ficción como de la no ficción, en el periodístico y en el de la construcción cultural, era fundamental que quien sale formado y formada de esa facultad tuviese una perspectiva de género. Y por eso se creó una asignatura en grado de comunicación y género y una línea de investigación en doctorado también de comunicación y género. Porque además la investigación en esta materia es fundamental y ahora hay una ley de ciencia y tecnología que fomenta la investigación con perspectiva de género y a la que no se le está prestando suficiente atención.
¿Es una batalla la igualdad de género que debe empezar por casa, en su opinión, Isabel?
Debe empezar en todos los lugares. O sea, la perspectiva de género, la igualdad, es transversal. Es en el ámbito público y es en el ámbito de lo privado. Las personas han sido socializadas, han vivido un proceso de socialización de diferencia. Entonces, muchas veces decimos, tenemos que empezar por casa, ¿vale? Empezamos por casa, pero la madre, el padre, han sido socializadas y socializados en un modelo concreto. Entonces, ahí tiene una gran importancia el papel de los medios de comunicación, porque los medios de comunicación llegan desde la información a la ficción, al cine y pueden transmitir las causas de esa desigualdad para entender cómo podemos actuar para construir una sociedad más igualitaria.
Bueno, pues Isabel Tajaguerce, directora de este seminario Comunicación y Género, Mujeres Informadoras e Información sobre Mujeres, muchísimas gracias, muy buenas tardes.
Gracias.
Temas tan interesantes como los que acabamos de escuchar, que van a seguir sobre los que se van a seguir debatiendo en el marco de este curso. Fíjate, sin ir más lejos, por ejemplo, el jueves ya hemos citado la intervención de mañana de la directora del diario La Nación de Costa Rica, pero el jueves se va a hablar sobre mujeres indígenas y medios de comunicación en América Latina. Se va a hablar de la responsabilidad pública de la salud de las mujeres y del impacto mediático. Así que estaremos muy pendientes de todo de lo que se hable en el marco de este curso.
Estaremos atentos. Gracias, Pilar. Mañana volveremos a estar en los campus de las universidades madrileñas. Ahora lo que toca es seguir sorprendiéndonos. Y decía yo lo de sorprendernos, pero con las cosas que nos rodean, con las cosas cotidianas. Hablamos de Madrid, Paloma, del verano y del ocio en Madrid, porque hoy precisamente la comunidad ha decidido promocionar 40 monumentos históricos, 40 joyitas a los que podemos llegar a través del metro de Madrid.
Sí, es a través de una campaña que se llama Descubre tus monumentos metro a metro. Ha sido en el vestíbulo de la Boca de Metro de Sevilla, en la línea 2, la roja.
Sí.
Allí Carmen González, la viceconsejera de Turismo y Cultura, daba más detalles sobre objetivos, líneas y monumentos elegidos.
Para ello hemos pensado que qué mejor espacio que la red de metro de la región para todos aquellos viajeros tengan la información de aquellos monumentos que están más próximos a la estación en la que se encuentran. Sí, ya es hora de limpiar las manchas de miel. La campaña consiste tanto en estos carteles que hemos colocado ahora el primero, que estarán en las estaciones, en los halls de las estaciones, pasillos, andenes, y después unos específicos relativos al monumento en concreto con toda la información detallada del monumento y de los horarios de visita, etc. En esta primera fase son 40 monumentos los que de alguna manera se describen en estos carteles informativos, pero la idea evidentemente es que se vayan ampliando con esa inmensa riqueza tanto de esculturas, de jardines, de yacimientos, de espacios que tienen un valor histórico-artístico en nuestra región. Están en español y en inglés y de momento no pensamos hacerlos en más lenguas, pero si es necesario, en el futuro también lo ampliaríamos. Monumentos en los que haya intervenido la Comunidad de Madrid en su restauración y los menos conocidos para el público en general. Ese han sido los criterios. Y después, en función de los monumentos, han elegido las estaciones.
Y según salimos de la estación de metro, ahí nos los encontramos, ¿no? De frente. No hay que estar muy atentos.
Los monumentos o los carteles.
Los carteles
están en el vestíbulo, sí. Generalmente, bueno, en el caso de Sevilla, al lado de los tornos.
Uh-huh.
Ahí hemos visto un cartel muy chulo, fíjate.
Se
en este
bien,
caso,
¿no, Paloma?
Sí. Pero hay que fijarse en el cartel, no ir con el teléfono contestando al WhatsApp. En fin, en este caso, pues por ejemplo, ¿qué monumento se promociona en la boca de metro de Sevilla? Pues la Iglesia de la Concepción Real de Calatrava. Allí hemos estado esta mañana con Rosa Cordero, que es historiadora de la Comunidad de Madrid, y ha explicado algunas cosillas de este templo.
La iglesia formaba parte del convento de las monjas calatravas, cistercienses calatravas, que se desamortizaron en 1870, entonces se logró salvar solamente el templo, el convento se destruyó. Está realizado bajo las trazas de Fray Lorenzo de San Nicolás, un arquitecto agustino recoleto del siglo XVII, del que se conserva muy poquita obra, esta de las Calatravas, el convento de las Agustinas de Colmenar de Oreja y una capilla en la iglesia parroquial de Colmenar de Oreja.
¡Ay, Madrid! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito es Madrid!
Y ahí muchas veces nos lo perdemos,
sí.
Y solo vamos a lo más grande, a lo más llamativo.
Sí, por eso, tú fíjate, estábamos hoy hablando de turismo, de cultura, de patrimonio, y la viceconsejera también se ha referido a ese acuerdo que se alcanzaba, lo conocíamos estos días, con British Airways, la compañía, la aerolínea.
Uh-huh, para promocionar la ciudad.
Para este mes de julio, sí.
En todos los vuelos de esta compañía, no solamente los vuelos que vienen a Madrid, no, todos sus vuelos, todos sus aviones, exhiben un vídeo de 3 minutos... sobre Madrid, Madrid capital, Madrid región. Entonces, bueno, yo creo que es una acción muy importante de cara a la promoción de Madrid como destino turístico en el mundo, porque bueno, los aviones que vienen desde cualquier parte del mundo a Madrid ya les hemos convencido para que vengan a Madrid, pero más importante son aquellos otros vuelos de la compañía que no pasan por Madrid.
Madrid en 3 minutos, es difícil de resumir.
Complicado, pero vamos a hablar un poquito más del Madrid cultural, o mejor dicho, de las rutas que organiza desde hace 12 años.
Madre mía, se dice pronto.
Una empresa que se llama Carpetania Madrid. A Juan Carlos González le hemos pedido que nos explique en qué consisten, porque creo que están organizando rutas por la noche. Juan Carlos, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Son por la noche, ¿no?, a partir de este viernes.
Exacto. Hemos diseñado un programa de actividades para julio, para agosto, para ver Madrid con otros ojos por la noche y tener una alternativa de ocio a las terrazas de verano o ir a las terrazas después de hacer un paseo para conocer mejor la ciudad.
Porque eso también lo incluyen en las rutas, ¿no? La posibilidad de, bueno, después del paseo nos tomamos algo.
Exacto, sí. Y durante los paseos tenemos parada técnica, etílico-cultural. Después de una hora de ir caminando, conocer, escuchar alguna historia, nos tomamos algo en pequeño grupo y luego andamos un poco más, acabamos el paseo y luego el que quiera conocer más la noche de Madrid, pues tiene todavía su tiempo.
Y ¿cómo, sí, y cómo cambia el cuento, ¿no? Porque, Juan Carlos, en 12 años, claro, habéis tenido que ir transformando esas ofertas que realizáis a vuestros clientes, porque claro, comentábamos esta mañana precisamente, Madrid medieval, bueno, pues tiene a lo mejor un perfil de seguidores muy concreto, y sin embargo, lo que hacen las series de televisión, ¿no?
Exacto, sí. Por ejemplo, en Madrid medieval es una de las rutas históricas que hemos estado haciendo. Normalmente venía gente más bien mayor, poco joven, pero desde hace un tiempo, entre el Juego de Tronos y la serie Isabel, pues ahora los jóvenes han enganchado con lo medieval. O sea, el Juego de Tronos no es que sea una serie histórica, pero aficiona lo que puede ser una época medieval, y entonces ahora a los jóvenes sí les gusta. Entonces podemos caminar por ese Madrid medieval árabe y cristiano y hacer guiños también a temas que aparecen en la serie para insertarlo en el paseo. Algo parecido ocurre, por ejemplo, con el Madrid de los Austrias, que hemos diseñado unas rutas para contar los Austrias, pero que no son un poco a clase. Por ejemplo, hacemos un Madrid de capa y espada, donde nos metemos en las intrigas políticas, los crímenes sin resolver, las pasiones que hubo en la época de los Austrias o en la misma corte de Felipe IV.
Ya, me da a mí que vuestras rutas crean adicción.
Sí, hay gente que repite. Realmente es como una propuesta de ocio. Está dirigida sobre todo a gente de Madrid o gente que viene de fin de semana a Madrid por ocio, a ver una exposición, a ver un musical, a ver una obra de teatro y de paso conocer algo más la ciudad que no es lo tradicional. Entonces hay gente que lo incorpora como una vez al mes, el poder hacer un paseo para conocer desde esta manera más específica la ciudad de Madrid. Pues los madrileños, aunque vivamos en esta ciudad con el estrés de ir de un lado para otro, pues muchas veces no conocemos por qué tal calle se llama así, esa balaustrada que pasa desapercibida. Bueno, pues intentamos ofertarlo, contarlo, mostrarlo a través de nuestras actividades.
Bueno, reinventándose constantemente también para ofrecer aquello que, bueno, pueda despertar desde luego curiosidad. Yo tenía aquí apuntado que una de las cosas que vais a ofrecer, una de las rutas o de las recreaciones a partir de este viernes, es el asesinato de un tal Don Juan de Tassi.
Don Juan de Tassi y Peralta.
Sí.
Conde de Villamediana y Correo Mayor del Reino. Sí, tenía de todo. Aunque, fijaros, es muy desconocido, nació en Lisboa, pero pasó casi gran parte de su vida en Madrid, fue asesinado en plena calle Mayor. Y ese Don Juan de Tassis es un poco el antecedente de Don Juan Tenorio, que ya sí le suena a todo el mundo.
Sí.
Realmente Tirso Molina escribió un burlador, que era ya un Don Juan, es de la época de él, y bueno, pues se ha inmortalizado a través de esa estela. Y fue un asesinato que está todavía sin resolver, hay varios sospechosos, y bueno, pues es contar cómo fue ese asesinato, quiénes pudieron ser los sospechosos y la vida cotidiana y un tanto pecadora que también había en esa corte de los Habsburgo.
Que ya nos gustaba, ¿no? Desde aquella ya nos gustaba disfrutar de la noche de Madrid, ¿no?
Exacto, sí. Además, ahora a la gente le gusta mucho las novelas históricas, la parte literaria, entonces, bueno, pues serían muchas veces tomamos referencias de novelas históricas pues para hacer un hilo conductor, para hacer ese paseo que es histórico a la vez.
¿Dónde nos apuntamos?
Pues
ya que hemos puesto los dientes largos.
En
¿no?
nuestra web, en www.carpetaniamadrid.com. Ahí podéis inscribiros o llamaros por teléfono si queréis más información. Y nuevamente ofertamos estas actividades en viernes, sábados, domingos y fiestas de guardar.
¿Y entre cuánto y cuánto? ¿11, 12?
Pues son 12 euros, 10 euros, incluye o entrada a algún sitio o la consumición. Y luego, pues con carnés, joven, de estudiante, hacemos un 10, un 20%. La idea es que cueste un poco cine caña.
Sí,
el billete
sí.
de 10 euros que nos gastamos por la noche en dos horas y algo de una actividad, pues que pueda ser esta y que te anime a seguir más. Y luego jugamos mucho con la agenda. Por ejemplo, un paseo que ya es historia, el Madrid de la Movida.
Uh-huh.
O sea, es en los años 80 y hacemos un paseo por lo que es el barrio Malasaña a través de todos esos espacios, incluso entramos a locales que formaron parte de la movida madrileña. Ahora mismo se puede complementar antes o después con una exposición interesante que hay en el Museo del ABC sobre el papel de la movida. Entonces muchas veces jugamos que la gente pueda hacer un paseo y luego lo pueda complementar con en este caso una visita a la exposición o viceversa.
Y además vivirlo en primera persona, porque Madrid de la Movida, si vais un viernes o un sábado por la noche, eso es comprobarlo también cómo está Malasaña con los propios ojos.
Exacto, sigue habiendo movimiento por la noche y muchos de los locales están todavía. De hecho, en ese paseo empezamos por lo que era el rollo es como la premovida, los años 70, cuando iba la gente de cafés, entramos a visitar algún café y luego pues los locales de copas que abrieron por la noche están abiertos. Incluso hacemos como una esa parada técnica que antes comentábamos, uh-huh, a tomar algo, puede ser un refresco, una caña. Hay un bar museo que se ha abierto hace unos meses,
hace nada,
que es de La Movida, que son 200 objetos, y le hacemos también una pequeña visita. O el Penta, sitio mítico, todavía está.
Claro.
Entonces, bueno, pues aparte de pasear, entramos, nos asomamos, comentamos y recreamos estos años.
Cuando ya no suenan todos esos garitos, es que nos hacemos mayores, Juan Carlos.
Bueno, por ejemplo, en este paseo hay varias generaciones o varios perfiles. Los jóvenes que han, uh-huh, escuchado a sus padres, que a lo mejor van a grupos que todavía están escuchando, pero que no han pisado algunos de esos sitios, o gente de mediana edad que recuerda esos años, o gente que viene de fin de semana que no ha estado en esos sitios y que hasta entonces pues no tenía inquietud, iba a la Plaza Mayor o iba a sitios, pero bueno, que ahora le apetece entrar a esos espacios y recordarlo. Te pones un disco, vas a un concierto y lo complementas.
Juan Carlos González, muchísimas gracias. Nos apuntamos carpetaniamadrid.es.
Os
gracias.
Esperamos.
Gracias, Paloma.
Adiós.
Salimos a recorrer Madrid. Gracias.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas solo hay una decisión acertada, llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates. ¡Ah! Y te pasas por Almauto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre.
¿Has dicho coche? ¡Pero te has vuelto loco con la que está cayendo!
Sí, sí, en Almauto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus cuatro concesiones. ¡Anda, corre y no tardes!
Almauto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas.
¿Llega el calor? ¿Suben las temperaturas? ¿Y aún no tienes un porche, un cenador o una pérgola para proteger a los que más quieres? Pergomadera es la solución. Aprovechate de nuestros descuentos irrepetibles. Entra en nuestra web pergomadera.com y disfruta de tu jardín o terraza. Pergomadera, calle Fundidores 8, Arroyomolinos.
Onda Madrid.
Mirando al cielo estoy, y no solo por si se nubla y no me puedo ir de vacaciones, sino por si cae alguna maceta o cosas peores que pasan por el cielo de Madrid.
El cielo de Madrid está limpio ahora mismo.
En lo que está es bonito, pero bueno, hay que estar atentos.
Bueno, pues vamos a hablar del cielo, si te parece. Vamos a hablar del cielo en este tiempo de verano, un tiempo de viajar, tiempo de desplazarse. Mucha gente lo hace en avión. Uh-huh. ¿Y a quién le gusta que le
cancelen
el vuelo?
A nadie.
A nadie. ¿A quién le gusta que le digan... ¿Se ha cerrado el espacio aéreo sobre su ciudad?
A nadie. Que yo sepa, hay para todos los gustos.
Bueno, pues hemos conocido casos de cenizas volcánicas y alguien
hace
pensará...
Mucho. Hace un par de veranos. Pasado.
Y hace exactamente tres semanas. Hace tres semanas
se hubo
que... Si es que cada cierto tiempo están escupiendo cenizas volcánicas, uh-huh, los cráteres de todo el mundo, y pasan estas cosas. Pues hace poco hubo que suspender el tráfico aéreo en una parte de Europa porque sigue... dando guerra ese cono volcánico islandés de nombre impronunciable.
Es verdad.
Y aquí en Madrid, en la capital, se estudian esas nubes de cenizas volcánicas para saber más sobre la composición, sobre los movimientos de estas nubes.
O sea, información de primera mano la que recibimos.
Claro, así es que se trata de conocer mejor los riesgos para el tráfico aéreo y poder decidir si es más seguro evitar esas nubes o se pueden atravesar porque la densidad es baja.
O sea, que se estudia aquí mismo, madre, ¿no?
Aquí, en el CIEMAT, y nosotros hemos hablado con quienes hacen posible todo esto. Los efectos de las cenizas volcánicas pueden provocar situaciones muy peligrosas para la aviación. En cierta ocasión, un piloto tuvo que atravesar una de estas nubes de cenizas volcánicas en plena noche. Nadie le pudo advertir. De los cuatro motores que se le apagaron, solo pudo reencender dos in extremis y logró así aterrizar de milagro. Cuando bajó del avión, vio que faltaba toda la pintura del fuselaje. En el CIEMAT, el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, en la Ciudad Universitaria, en Madrid, un equipo de científicos examina la calidad del aire mediante sofisticados sistemas que incluyen disparar un rayo láser al cielo, buscando más información sobre las partículas atmosféricas. Arancha Revuelta, investigadora del Departamento de Medio Ambiente, nos recibe en uno de estos laboratorios del CIEMAT. Lo primero que hace es confirmarnos que las cenizas del volcán Ixtaccíhuatl, no esperen que lo repita muchas más veces, llegaron hasta Madrid. No hubo que cerrar el espacio aéreo sobre esta parte de España, pero las cenizas estuvieron sobre nuestras cabezas. Y esa fue una buena oportunidad para que los científicos pudieran usar sus instrumentos y participar en los estudios sobre este tipo de partículas.
Puede tener desde 1 o 2 micras hasta 100 micras, en principio. Nosotros las que hemos identificado aquí en Madrid en superficie son finas. En torno a 30, 40 nanómetros es lo que hemos visto. O sea que no sería el modo peligroso para la navegación. Lo que pasa es que es lo que hemos podido identificar aquí en Madrid en superficie. En otros trabajos se ha visto que la nube era bastante heterogénea. Entonces, que aquí en este punto en superficie solo hayan llegado las finas no quiere decir que en altura o en otros puntos relativamente cercanos pueda haber habido ceniza.
Entonces, ¿para qué sirve analizar la ceniza de los volcanes?
Bueno, pues mejorar la predicción de la evolución de estos eventos, ¿no? En el aerosol volcánico se estudió mucho sobre todo la moda más gruesa. La fina está un poco menos estudiada. Entonces es interesante estudiar las dos en conjunto para ver cómo evoluciona la nube y establecer exactamente por qué zonas pasa y qué concentraciones hay en cada punto. Eso siempre, bueno, se puede hacer, pero con un error, ¿no? Todas estas medidas contribuirán a que esos errores vayan siendo más pequeños y se vayan pudiendo hacer predicciones más precisas.
Uno de los equipos fundamentales para conseguir información de la atmósfera es el LIDAR. Es una especie de cañón láser que dispara hacia el cielo.
Se lanza un rayo láser hacia arriba en vertical que llega hasta unos 20 kilómetros y entonces te devuelve el reflejo de las partículas que hayan suspendidas en el aire. Entonces hay que analizar esa señal óptica y a partir de un tratamiento matemático se derivan las propiedades de las partículas que han provocado ese rebote, digamos, ese reflejo de la luz.
Analizar las cenizas del volcán ha sido una ocasión excepcional porque la principal dedicación del departamento al que pertenece Arantxa Revuelta está relacionada con la calidad del aire que respiramos más que con la vulcanología y sus manifestaciones.
Nosotros somos un grupo de estudio de contaminación atmosférica. Y toda la instrumentación que tenemos aquí, principalmente lo que medimos es la contaminación de la ciudad de Madrid procedente de las emisiones urbanas y con el objetivo sobre todo de estudios en salud. Entonces este evento nos pilló por sorpresa, digamos. Nuestro objetivo principal es la descripción de la contaminación atmosférica por sus efectos pues, en salud, en la salud humana, sobre todo.
Le pedimos a la investigadora que nos muestre los aparatos que utilizan para sus experiencias, en especial ese láser que alcanza algunas de las capas más altas de la atmósfera de la Tierra. Entramos en una habitación especial en la que lo primero que sentimos es un descenso de la temperatura.
Este es el analizador de sulfatos, que es el equipo con el que pudimos medir la concentración de sulfato, que es el contaminante que identifica la nube como una nube volcánica, ¿no? Porque la nube volcánica es rica en compuestos de azufre, como por ejemplo el sulfato. Luego este otro permite medir distribución de tamaño de partículas y es con el que se pudo identificar que las partículas pertenecían a la moda fina, o sea que eran partículas por debajo de una micra. Y luego este otro es nuevo. Y eso es todo por aquí.
¿Es necesario que haga tanto frío en esta habitación?
Sí, es necesario porque hay instrumentos que tienen que operar en un cierto rango de temperatura. No se pueden calentar demasiado porque se estropearían. Entonces tenemos que mantener siempre unos 20-22 grados. No podemos dejar que suba mucho más de ahí la temperatura.
En Madrid capital tenemos la red municipal que registra la contaminación. También tenemos la red regional para el mismo fin. Y contamos con esta estación del CIEMAT, que a su vez forma parte de una red europea que analiza otros contaminantes a gran altura. Los datos del CIEMAT complementan los obtenidos por las otras administraciones.
Pues añadimos más información sobre partículas, porque el ayuntamiento sobre todo lo que mide son gases, mide un rango de gases muy amplio, pero en partículas solo mide PM, es decir, masa total de partículas menores de 10 micras o de 2,5 micras. Pero no hacen especiación química, o sea, la composición química de esas partículas no se puede estudiar con los datos de la red del ayuntamiento. Nosotros sí que tenemos aquí medidas, instrumentos que nos permiten hacer medidas de composición química de estas partículas y también de tamaño, fracciones de tamaño más detalladas que con la red del ayuntamiento.
Así que bueno es saber qué tenemos sobre nuestras cabezas, qué tipo de aire y cuál es su calidad. Y bueno es también que se sigan investigando fenómenos como el del volcán de Islandia. Ha quedado claro que sus cenizas, aunque muy pequeñas, llegaron hasta Madrid. Pero es que tenemos mucho más cerca otros volcanes, tan activos o más, que ese del norte de Europa. Y resulta, además de científicamente interesante, importante para nuestra seguridad, saber el tamaño y el comportamiento de estas partículas que pueden paralizar el tráfico aéreo de un país o de medio continente.
Cosas, historias que están ocurriendo aquí mismo a nuestro alrededor y que muchas veces no nos percatamos porque simplemente no miramos al cielo, sí, pues, o a lo que nos rodea. No se sabe si muchas veces es mejor o no mirar al cielo, ¿no?
Pues sí, mira, hemos mirado rápidamente y tenemos una última hora que nos viene desde el cielo del espacio porque ha tenido que ser suspendido el paseo espacial en la Estación Espacial Internacional porque uno de los astronautas, Luca Parmitano, el astronauta europeo, ha detectado que tenía agua en el interior de su escafandra.
Agua y un susto.
Agua y un susto, y eso, bueno, pues podía suponer problemas porque tenían que prolongar su jornada en el exterior hoy durante varias horas. Así que se ha decidido suspender el paseo espacial y él y su compañero Chris Cassidy han vuelto al interior de la Estación Espacial Internacional para ver dónde está esa fuga de agua, poder corregirla y reanudar las tareas de mantenimiento que estaban realizando.
Cosas de los cielos de Madrid y de más allá. Gracias, Pablo.
Hasta
nos
luego.
Vamos a la bolsa. En la Plaza de la Lealtad no hacemos ciencias porque no hay, yo creo, máquina posible capaz de averiguar cómo cierra o cómo no cierra la bolsa española, la bolsa madrileña. Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes. Además, aquí al final hay un número, hay una cifra y las matemáticas no mienten, ¿no?
No me cuentes nada, que ahí va la apuesta de ayer. De menos 0,10...
A más 0,10.
A más 0,10. Lo haces por complicarme la vida, que
totalmente.
Sí.
Totalmente. Juega con los dos signos.
Pablo, ¿a cuánto nos hemos quedado? A nada, ¿cómo cerró la bolsa
a
ayer?
A nada, nada. 0,13, 0,12 fue.
0,13.
Subió, nada. Una migaja. Dije que iba a terminar más o menos plano. No estuvo mal. Estaba muy orientado, pero es que ya... Ay, es que es imposible fijar más.
Está complicado, está... Hay
que rizar el rizo.
Ya te lo digo yo, un titular para lo que está pasando hoy y la apuesta.
Pues jornada muy, muy tranquila, apenas hay noticias, eso sí, ha habido subasta de deuda pública y se ha cumplido lo que se esperaba. Los inversores apostaban porque iba a haber una subida de la rentabilidad, se ha producido... en letras a 6 y 12 meses, y además ha adjudicado lo que estaba previsto. Es decir, se ha cumplido el guión, por tanto, entre la falta de noticias y que lo que podía generar movimiento ha cumplido el guión, pues apenas ha habido cosas destacables. Eso sí, caída, color rojo, 0,70% ahora mismo, 7.800 puntos, y yo creo que de ahí...
¿Y sobre ahí qué hacemos?
No se va a mover, pues ¿no? De 0,60 a 0,80.
De 0,60 a 0,80. 80.
De caída.
Sí, de caída.
Porque
ahí,
está
y me dejas
ahí...
ahí unas décimas. Mira que los números redondos
ya,
esta semana
luego...
no nos han traído suerte.
Luego, a ver, pues tendría que ser de un 0,63 a un 0,83, pero no quita que cae un 0,60.
No, déjalo. No, no, no. Ahí la dejamos la apuesta de 0,60 a 0,80. Mañana lo contamos. Pablo, gracias.
Un abrazo.
Hasta mañana. La voz de José Mercé para despedirnos y dedicado para aquellos que están disfrutando de la tarde en Madrid. La volveremos a escuchar esta noche de nuevo en los teatros del canal. Así como siempre, con un poco de buena música, nosotros nos despedimos. Mañana ya, mañana más, ya lo saben, de 4 a 5 de la tarde. Y los que puedan disfruten todavía de la tarde en Madrid, que tiene muy buena pinta.
A mí, nunca viene a mí, flores de papel. Bien a mí, flores de papel y haremos un ramito. Por muchos colores que tenga ese ramo, no quiero usar flores. Pero eso no ha de pasar, no ha de pasar, que no nos conviene. Si tendrá mi tal y rosado, mi tal y rosado, mi tal y rosado, yo le, yo le. Yo
otra vez a la una cálida loca trompeta al sonar. Una y otra vez sería que la melodía lo puso a volar. Le recordaría mientras paseaba que no tiene la playa lo que ayer tenía, lo que grabadito en la arena y el corazoncito de la Magdalena.